lo largo que se ha hecho el evento. Si tienen alguna pregunta, con gusto, yo creo que el conferencista y los comentaristas lo podrán responder. Sí.
Sí, la inquietud de cómo habló, abrió el doctor Carlos de ese cambio de estafeta, ¿no? Somos contemporáneos y vamos, en la mesa yo, el doctor Antonio García de León, que curiosamente es lingüista también, entonces mi inquietud en esa transferencia de estafeta pues está en el sentido de que, vamos, si el pensamiento está estructurado como lenguaje, entonces hay un empobrecimiento hay, y propositivo, según mi forma de ver, ¿verdad?, que está haciendo que este pensamiento de a quienes les vamos a heredar esta estafeta, en vez de ser más rico ese lenguaje y por ende el pensamiento se está achatando, se está haciendo muy pobre, es una apreciación, ¿no?, en este cambio de estafeta, y también que vamos, si es bueno el internet, también nos hace perder el sentido de emoción, que es lo que dan eventos como este, ¿no? Entonces, no sé si sea pregunta o más bien quisiera dejarlo como para aterrizarse quizás como inquietud en los estatutos, ¿no?
No, bien, estamos de acuerdo, pero hay que combinar la frialdad de internet con la emoción de estos encuentros, ¿no? Y así vamos, y el lenguaje, pues no sé, uno no sabe si innovar demasiado en el lenguaje o... Pero también, como pasaba con los paradigmas anteriores, no se puede hacer tabla rasa. Nosotros tratamos de, por ejemplo, en el manifiesto empleamos palabras ya muy sabidas con otras... que son nuevas y tenemos verdaderos problemas sobre, por ejemplo, el concepto de paradigma, que todo el mundo cree que es lo que viene en el diccionario, ¿no? Un modelo, que también es así, pero claro, lo empleamos como lo emplea Kuhn, como conjunto de valores y creencias que comparte una comunidad especialista o una tendencia historiográfica. Y así vamos peleando, ¿no? Es decir, tratando de no hacer tabla rasa e ir diciendo cosas nuevas. A mí a veces me proponen palabras nuevas y me cuesta trabajo porque digo, no me van a entender, por lo menos aunque no estén de acuerdo, que entiendan las palabras que empleamos, ¿no? Pero bueno, y así vamos, tratando de innovar con prudencia, ¿no? En fin, yo después de lo que dijo Toño trato de no ser demasiado entusiasta, que parezca excesivo, y entonces trato también de hacer gala de prudencia, en este caso en el uso del lenguaje.
¿Alguna otra intervención? A primero la señorita.
Gracias. ¿Cómo evitar que con tanta cercanía a la historia moderna, historia contemporánea, o como le quieran llamar, se evite la ideologización, o sea, los puntos de vista muy personales, cuándo va a ser, cuánto o cómo se va a apreciar objetividad? ¿Quién lo va a decir? Ya sé que están diciendo que todo es debatible, pero entonces, ¿cuándo va a llegar un momento? Supongamos que este historia debate continúe durante muchos años hacia el frente. ¿Cuándo, en qué momento va a dejar de ser debatible y va a ser conciso? Eso por un lado. Otro comentario. En el caso de la historia nacional, si nada más, bueno, yo estoy de acuerdo también que debemos de ver las cosas modernas y opino como usted, doctora, de que nos han dejado cuchos en la cuestión de que no nos han dejado espacio para que los muchachos observen su haya crítica sobre la historia actual, ¿no? Y esta situación de hacer la historia únicamente de los últimos 30 años, bueno, a dar un hincapié en esta parte de nuestra historia, a mí me deja unas dudas, por ejemplo, como esta. ¿Cómo retomar situaciones que están ocurriendo en nuestra vida actual, moderna, pero que tienen que ver con nuestro pasado inmediato? Un ejemplo concreto. Estamos ahorita debatiéndonos con la cuestión de los cambios en la Constitución sobre cuestiones energéticas. Sin embargo, uno retoma la historia de la época de Lázaro Cárdenas y de por qué nuestra Constitución ha establecido los derechos de la nación sobre el petróleo, ¿no?, en concreto. Y sin embargo, ahora como que todos los políticos, bueno, la mayoría, han obviado todo ese pasado inmediato, ¿no? Yo me pongo en el caso de esta corriente historiográfica en el que ese pasado inmediato va a pasar, como digamos, a segundo plano respecto a los últimos 30 años, ¿no?, de la historia. Eso es mi inquietud.
Yo respondo a la primera parte y Silvia, si acaso a la segunda, ¿te parece? Bien. No, yo decir que en Historia de Debate, mientras exista, el debate seguirá, porque es una característica de nuestra corriente. Y ahora, en el conjunto de la comunidad de historiadores, venimos de una crisis paradigmática, y si Kuhn tenía razón, yo creo que sí, llegará un momento que habrá una situación de ciencia normal relativa, ¿no? Relativa porque, claro, el debate en nuestra disciplina pues es una cosa que va a estar siempre. Pero a lo mejor pasa a un segundo plano porque podrá llegar a una situación como en los años 70 que, por lo menos para una parte importante de nuestra disciplina, pues parece que las cosas estaban como más claras, ¿no? Eso, cuando suceda, ya veremos, ¿no? De momento a mí me preocupa porque el consenso al que se está llegando de una manera inadvertida, sin que nadie lo organice, es la fragmentación. Y el todo vale, y por lo tanto vale la vieja historia. Nosotros necesitamos ir con prisa y acelerar, porque es que si eso queda así, nuestra disciplina va a quedar muy debilitada. Pero bueno, ese proceso no terminó. Aunque, a pesar de todo, creo que aún en periodo de ciencia normal hay hechos históricos que por su objeto y por la acción de los sujetos históricos en su momento dado, para el historiador no va a haber una verdad única. Porque hay cosas que puede haber una verdad única, o sea, Si el 1 de enero de 1994 se levantaron los zapatistas, pues no vamos a discutir, fue el 1 de enero de 1994, ¿no? A mí me gusta también provocar con esta temática, que sé que provoca emociones aquí en México, ¿no? Y entonces, sin embargo, hay cosas como, por ejemplo, pues ahora mismo, pues como historia inmediata, el levantamiento zapatista pues genera discrepancias y debate, y toda la verdad tiene que ser plural. Igual que la Revolución Mexicana o igual que nuestra Guerra Civil en España, pasados 70 años. Entonces, a veces la verdad más objetiva, más científica, es una verdad plural, donde el historiador, con toda la honestidad del mundo, pues trate de reflejar el choque de los sujetos, ¿no? En España ha llegado un momento, porque la academia nuestra, entre los contemporaneistas, pues un poco heredó, no sé, es democrática, y entonces pues los mismos que estudiaban el bando republicano estudiaban el bando fascista, ¿no? Entonces, pues claro, pues también que lo estudien los fascistas, si es que hay historiadores fascistas, es que no hay, por lo menos dentro de la academia, alguno que se acerca afuera, ¿no? Quiero decir que esas verdades, esas complejidades, de hecho es muy polémico, nos obligan a una verdad plural como verdad más científica, y no sé si algún día habrá sobre la Guerra de España, habrá una verdad así unívoca, ¿entiendes? De muchos hechos históricos probablemente no, la objetividad tiene que estar en esa diversidad, porque hubo diversidad de sujetos, agentes históricos, y tiene que haber diversidad de enfoques historiográficos. En otros no, pues son temas más neutros, que no han suscitado, y por lo tanto, yo qué sé, hay trabajos de historia económica, que es que, bueno, que podemos dar un mismo enfoque y que la ideología no entre, ¿no? Lo peor de la ideología es que se oculte, ¿no? Yo creo que nuestra disciplina es suficientemente madura. Yo no digo, como alguien propuso en nuestra red, que por cierto, quien lo propuso, muchos no lo saben, es un historiador aficionado, no es un académico, que también tiene cabida en nuestra red, naturalmente, que es una red abierta, y decía que en cada libro de un historiador tenía que en la solapa, además de su currículum académico, tenía que estar su currículum vital, ¿no? Ideológico, biográfico y tal. Inmediatamente los colegas se rebelaron diciendo, jamás de los jamases, yo eso no haré eso, jamás de los jamases. Eso quizá lo tenga que hacer el historiógrafo en algún momento, pero es un dato importante, todos sabemos, un dato importante, ¿no? Porque unos estudiáis a Madero y porque otros estudian a... Yo ya sé que Madero, pues, es la referencia histórica del presidente Foz, me lo han explicado aquí los colegas, ¿no? Y sé que Zapata es la referencia histórica de los zapatistas, naturalmente, y de otros muchos. Pues bueno, pues ¿qué es la objetividad de la revolución, del estudio de la Revolución Mexicana? Pues hombre, pues tiene que haber un enfoque plural, porque cada uno solo en la selección del tema ya proyecta, y la verdad tiene que ser plural, como fue plural las reacciones que provocó aquella revolución en su momento. Y eso es lo más científico. Volvemos otra vez, ciencia con sujeto. Lo más científico es una verdad relativa, una verdad absoluta, pues es pura religión. Cabía mucho de religión en la ciencia del 17 hasta el 19, ¿no? Mucho, ya sabéis, tanto Descartes como Newton eran profundamente religiosos. Ellos pensaban que la realidad a la que ellos accedían a través de la experimentación era una realidad perfecta creada por Dios. Y ahí va que el investigador era puro notario, claro. Porque en el fondo era una verdad revelada. O sea, fijaros dónde nos hemos estado moviendo. En una época, de la época del racionalismo y la ilustración, que luchaba contra la superstición y contra la religión, y en el fondo también la llevaba dentro. Hoy, en el siglo XXI, ya podemos hacer una síntesis de todo eso. Y paso a la segunda cuestión que ya responde Silvia.
Tocaste un punto polémico en términos de la verdad y voy a retomar. Sin duda, la verdad puede ser amplia, en todo caso polisémica, pero justamente para quienes nos dedicamos a la historia de reciente y presente, y ahí tomo el tema de la ideología, ¿no? Hoffman decía en un trabajo que integra en su último libro, un trabajo sobre la historia de identidad, que uno de los problemas de los historiadores es justamente que todos sus juicios o sus valoraciones tienen implicancias sociales y políticas. Y ese es un tema, y él plantea, bueno, por un lado hay que distinguir lo que es la investigación histórica y por otro lo que es la construcción individual y colectiva. Uno de los temas de la historia reciente, y sobre todo para las sociedades que han tenido procesos muy traumáticos en los últimos años, y me refiero a las postdictaduras, me refiero a las transiciones, tiene que ver con las demandas por verdad y justicia, que no son, en el caso mexicano, hoy un tema muy extraño, ¿verdad? Entonces se han producido, cuando yo planteaba el tema de la verdad, por ejemplo, se han dado decisiones gubernamentales, en especial, también han sido acciones no gubernamentales, pero fundamentalmente gubernamentales, para la constitución de comisiones de la verdad. Y los informes de esas comisiones de la verdad pueden tomarse como verdades absolutas o pueden terminar, como fue la penúltima de este año, que fue la de Uruguay, porque el último informe es la de Perú, en la cual habla de la verdad posible. ¿Sí? Si eso lo llevamos a un terreno de investigación y resultado histórico, no puede ser que sea verdad posible. ¿Sí? ¿Es verdad o no es verdad? En ese sentido, cuando yo hablaba de verdad, en todo caso, desde el punto de vista, ahí hay que distinguir, desde el punto de vista de la profesión del investigador, el investigador lo que encuentra es y puede interpretar sobre un conjunto de hechos lo que posiblemente sucedió y dar su interpretación, ¿sí? Pero si decimos que hay 20 verdades sobre eso, como investigador no podría ser. Desde el punto de vista quizá de una interpretación más política, sí. ¿No? En ese sentido yo lo dije, es muy difícil. Es muy difícil este desdoblez que tiene que hacer el historiador, pero no quiere decir que no se pueda hacer, porque la profesión, justamente el trabajo profesional que uno tiene, disciplinario, es la investigación histórica, la confrontación de los hechos y alcanzar una interpretación. Otra cosa es lo que uno pueda tener por su propio relato, por su propia memoria individual y colectiva, por sus propias simpatías. Es otra cosa.
Sí. Yo quería, porque es que en el fondo se superponen dos hechos. Cuando hay un fenómeno polémico, como el tema de los desaparecidos en el 68 y en el 71 aquí, por un lado es el hecho en sí de esos años, y por otro lado es dos tradiciones que han generado, ¿no? Una tradición representada por Rosario Ibarra y por las mujeres que han ido continuamente pues allí al Zócalo, ¿no? Y después la otra tradición de los que desde el poder han ocultado eso, o sea, una tradición favorable y una tradición contraria. Entonces, a la hora de decir la verdad, estamos hablando de la verdad o de la no verdad de dos cosas distintas, bueno, muy interrelacionadas. Una, lo que pasó en aquellos momentos. Entonces, y Silvia tiene toda la razón, fulano y fulano y fulana y fulana han desaparecido. Y eso no puede estar sujeto a ninguna duda y es verdad, verdad. Ahora bien, cuando yo hablaba que tiene que ser plural es porque ese hecho histórico fundador ha generado hechos históricos posteriores. Y sobre esos hechos históricos posteriores hay naturalmente dos verdades. La verdad, dos verdades ocultas, ¿no? La verdad del Estado, que ha ocultado eso, y la verdad de las madres de los desaparecidos, que no han tenido más remedio que ocultarlo. Esas dos verdades estallan ahora, ¿no? Y nosotros nos gustaría que la verdad que triunfara sea aquella que es compatible con el hecho histórico de la matanza del Tlatelolco y toda la dinámica de desapariciones que hubo desde el 68 hasta principios de los años 80. Claro, es que yo entiendo, creo que dentro y fuera de Historia y Debate muchos entendemos la memoria histórica o el olvido histórico como un tema de investigación, como un hecho histórico también, ¿no? Claro, cuando yo digo, es que hay hechos polémicos, claro, hay hechos polémicos porque se han mantenido vivos en la memoria, en la tradición, de una manera plural, de una manera hasta hoy en día. Y claro, me faltó decir que son hechos que se superponen sobre hechos. Por eso, cuando yo decía que si nadie cuestionó que el 1 de enero de 1994 hubo ese levantamiento, pues sobre esa verdad, pues está ahí, ¿no? Y si alguien lo cuestiona después, pues claro, de las verdades plurales que surjan, el historiador tiene mucho que decir, porque de todas maneras lo que yo no coincido es, por el hecho de que la verdad sea relativa, esté condicionada o pueda ser plural, que no exista la verdad que los historiadores podemos concluir. Yo recuerdo un colega venezolano que está en lo de Historia Inmediata, Juan Eduardo Romero, que estaba estudiando una masacre, que no recuerdo, allí en Venezuela, y decía, bueno, yo me voy a declarar con mi ideología, pero si otro con otra ideología quiere investigar eso, pues vamos los dos a contar las cruces de los muertos, ¿no? O sea, que tenemos todavía unas referencias, afortunadamente, en una disciplina como la nuestra, de paradigmas acumulados, y en este caso del valor de las fuentes, a la cual no vamos a renunciar. Claro, que a lo mejor llegan allí y uno dice, no, pero esta crucecita, esta no es de los muertos de eso, es de otra cosa. Sabéis que las fuentes son interpretables, está bien, pero no deja de ser una referencia que no disminuimos para nada, que es lo que nos enseñó, decía, pues la primera revolución científica de nuestra disciplina, protagonizada por el positivismo. No sé si es muy complejo eso, pero es que, claro, al meternos ya no hay blanco y negro, ya tenemos que meternos, como decía Toño, en los colores del arquiiris, ¿no?
Una última pregunta al final. ¿Hay otras?
En realidad no es una pregunta, eran tres preguntas, pero muy breves.
Ahí está el micrófono.
Trato de plantearlas concretamente. La número uno a propósito del manifiesto es, ¿hasta qué punto estas perspectivas renovadoras se han vuelto también un lugar común dentro de nuestro medio y exactamente en estos años? Desde los años anteriores las mentalidades, el estructuralismo, el marxismo, el historicismo y hasta el positivismo llegaron a ser perspectivas también renovadoras en su propia época, vistas en su propia circunstancia. En la actualidad hay incluso renovadores profesionales, que es gente que se dedica a difundir nuevas técnicas, nuevas perspectivas teóricas y metodológicas, y que en el fondo nunca hace ninguna historia de ningún tipo, nunca aplica esas cosas. Y eso se pueden poner muchos ejemplos. La número dos, ¿hasta qué punto las perspectivas que se van a superar las tradicionales no son también, corresponden en cierto modo a un fetiche? Se habla del resurgimiento de historia narrativa, de neopositivismo, me gustaría saber muy bien qué cosa es eso, un poco más del manifiesto, parte del manifiesto. Esas posturas cuando surgieron en su época, en los años 40, en principios de siglo, etcétera, respondían a un contexto y una circunstancia concreta donde cobran significación. ¿Qué significación puede tener la historia narrativa de principios de siglo o el positivismo en esta época? Número tres, ¿por qué las verdaderas cuestiones que tienen que afectar al gremio no se tratan de manera también directa? Por ejemplo, en México, pongo un caso concreto, hubo un desarrollo institucional para toda la actividad histórica y ese medio institucional llega a una crisis completa en esta época. Quiero decir, ya no hay espacios para desarrollo, etcétera, etcétera, y ya son cuestiones de tipo práctico que no se quieren tocar, quizás hasta que ya se haya visto uno sobrepasado por el problema. Y eso es todo. Gracias.
Bueno, muy brevemente, empiezo por el final. Faltan espacios para, sobre todo para los jóvenes, faltan espacios institucionales, yo algo de eso he dicho, y eso, si no se quiere decir, pues que se diga. En Historia y Debate estamos abiertos, yo ya hablé que hemos incluido ya desde el segundo congreso los problemas institucionales, profesionales, laborales de los historiadores, y no sé si ha quedado claro que aquí todo el mundo tiene el micrófono. Es decir, en historia de debate, los debates y las cosas que se proponen, cualquiera puede hacerlo desde cualquier punto de vista. Solo falta pasar por una red moderada, una lista moderada, para que se cumplan determinadas condiciones, no anonimato, respeto al interlocutor, etcétera. Por lo tanto, te cedemos la red para plantear a qué te refieres en concreto y la dimensión sobre este tema. Y nos interesaría muchísimo, porque yo he captado cosas aquí en México, de España hace mucho también, y me gustaría que entráramos a fondo en esos temas, y como ya dijo, como se dijo aquí, Historia de Debate es un espacio de libertad. Segunda cuestión, lo de los retornos es una cosa apabullante, os lo juro de verdad. Yo comentaba en Chiapas con Jérôme Vassé, un profesor de l'École de l'Institut, que es profesor visitante en la Universidad Autónoma de Chiapas, y de los primeros, como decía antes de Toño, en esta cosa de historia de debate, ¿no? Y me decía que quizás aquí no esté tan claro como en España y en Francia los retornos de la biografía y de la historia acontecimental, etcétera, porque tanto España como Francia fue tan abrumadora el predominio académico de Anales del marxismo, llegó un momento que no se hacían más tesis que de historia económica social, ¿no? Y ahora, ex-marxistas, ex-analistas, cuantitativistas, ex-estructuralistas, están haciendo casi todo el mundo biografía, sobre todo biografía de reyes, biografía de grandes hombres, etcétera. Pues hay una parte de los colegas que se ha puesto a hacer novela, que a mí me parece bien, pero claro, no es una alternativa a los problemas paradigmáticos de la profesión. Quizás aquí, y yo lo dejo en el aire porque no lo tengo muy claro, también este problema me lo plantearon en Argentina, quizá aquí no retorna la vieja historia, porque a lo mejor es que nunca se fue. Después, por último, ojalá Clio te oiga y ojalá pues eso sea una cosa habitual, la renovación y profesionales de la renovación y todo eso, ojalá, porque yo creo que vivimos un momento más bien conservador en ese sentido. Con todo, quería aclararte que prácticamente el 100%, incluyendo todos los que estamos en esta mesa, y los otros cientos y miles que están, de los que constituimos la red, los firmantes del manifiesto y tal, somos historiadores empíricos. Es decir, dedicamos el grueso. Yo tengo más páginas publicadas de historia medieval que de historiografía, pero se me conoce más por los temas de historiografía, porque tienen más difusión internacional o lo que sea, ¿no? Entonces, quiero decirte que nosotros hacemos historia, ¿no? Lo que nos está pasando en este momento es que hemos avanzado más en la definición de historiográfica. Y las investigaciones empíricas, pues yo hago historia de mentalidades, claro, ¿no? He hecho historia de mentalidades. Y entonces, nos estamos quedando atrás y eso queremos resolverlo, ese desfase. Nos ha costado 10 años llegar a esas posiciones historiográficas, como no, nos ha costado mucho. Eso va muy rápido, además, en fin, en ese sentido eso va bien, pero ahora nos planteamos, naturalmente, llevar al terreno la investigación empírica, y que es donde tienen que probarse los enfoques. Por lo tanto, somos profesionales y pues de la historia medieval, moderna, contemporánea, colonial, independencia, historia actual, transiciones, movimientos sociales, somos profesionales de eso, somos historiadores profesionales, que además, por eso yo le daba un especial valor a lo que habíamos conseguido, además reflexionamos, hablamos del método, discutimos historiografía y estamos debatiendo una y otra vez esto, no con la idea de debatir por debatir, que eso llegó a ser un peligro en un momento dado de historia de debate, sino con la idea de llegar a consensos y seguir debatiendo. Por lo tanto, espero haber aclarado la cuestión.
Sí, yo quisiera insistir en esta apreciación del compañero, que creo que es muy pertinente, sobre la cuestión del, bueno, los retornos a la narrativa, etcétera. Yo creo que en el caso de México vivimos una situación también histórica de la historiografía muy compleja. Muy compleja porque en México hubo una revolución popular que podemos analizarla ahora diciendo que las clases populares no obtuvieron el poder, etcétera, pero no cabe duda que hubo una nueva hegemonía cultural creada a partir de la Revolución, que también creó una historiografía muy crítica, creo yo, con esos historiadores de cantera que yo mencionaba en mi participación, esos historiadores de pocas pulgas, etcétera, que hacían trabajo concreto y que ese trabajo concreto tampoco era la historia positivista, tampoco era una historia prácticamente conservadora, y que sin embargo también era una historia narrativa, que hacían biografía, que hacían todo esto. Pienso en gentes como Gonzalo Aguirre Beltrán, que era además un interdisciplinario, era médico, antropólogo, etcétera, y hacía historia. Pienso en Silvio Zavala, una historiografía muy conservadora, pero al mismo tiempo también muy crítica en otros aspectos, o muy narrativa en otros aspectos. Es decir, había una pluralidad también que condujo también al desarrollo de algo que no hemos sabido aprovechar, creo, en el sentido de que hubo también gentes que manejaron mucho la intuición histórica, sin necesariamente estar adscritos a los grandes paradigmas, al marxismo o al positivismo, etcétera, ¿no? Pienso en gentes que no eran para nada revolucionarias en el terreno político personal, pero que lo eran mucho en el aspecto de la intuición histórica, como Wigberto Jiménez Moreno, por ejemplo, que se permitía hacer interpretaciones históricas muy revolucionarias en su momento sobre aspectos de arqueología o de historia colonial o de historia contemporánea. Hubo también en México, y eso no hay que olvidarlo, que nuestros maestros también en los años 60, que los que nos alimentaron eran también en gran medida refugiados españoles del exilio de la República Española, lo mejor de la intelectualidad española que llegó a México. Yo recuerdo los seminarios de José Luis Lorenzo o de José Miranda, ¿no? Historiadores que se involucraron con la historia, la historiografía mexicana, y que no representaban lo peor. O sea, yo siento que aquí hubo muchas mediaciones, producto de este complejo difícil de entender todavía, y que ha marcado tanto las mentalidades, que es la Revolución Mexicana. Es que uno no lo entiende sino hasta cuando va a otros países de América Latina, ¿verdad? Países de América Latina, donde incluso ha habido revoluciones como en Nicaragua, en donde todavía la gente se dirige a los subordinados como si fueran patrones, ¿no? Y uno dice, bueno, qué bueno que aquí en México no es así realmente, ¿no? Tenemos situaciones muy, muy, muy distintas, vamos a decir, de mentalidades marcadas por esa gran revolución popular de principios del siglo XX, que no se pueden borrar porque están metidas en el, digamos, en el código genético de los comportamientos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que todo eso esto hizo que la vieja historia efectivamente en México no se fuera. Pero cuando decimos vieja historia también tenemos que caminar con mucho cuidado, porque en esa vieja historia hay un abanico de posibilidades impresionantes, ¿no? Hay autores narrativos como el inventor de la microhistoria en México, Luis González, ¿no? Gentes que innovaron, ¿no? Es que en el 68 podíamos ver la narrativa de González posiblemente como reaccionaria, pero es que uno la lee ahora y es que esa narrativa quedó. Incluso creó una escuela, etcétera, ¿no? Puede ser cuestionable o no. Es decir, yo creo que lo que en México nos está faltando son también historiógrafos que hagan la historia de esa historia, que se escribió. Eso está faltando. A mí lo que me preocupa ahora mucho es que, con mis estudiantes, al menos en filosofía y letras, es que saben mucho de Ginsburg, de Giovanni Levi, de la microhistoria italiana, de los anales, todo eso, y no saben nada de lo que se hizo en México, que a veces precedió a la microhistoria italiana, como el caso de González, o a veces precedió a la etnohistoria norteamericana. De hecho, el término etnohistoria fue, creo que, inventado por Jiménez Moreno y retomado por los historiadores norteamericanos. Es decir, aquí hemos inventado muchas cosas, lo que pasa es que no les damos, no hay los historiógrafos que hayan prestigiado eso. Y entonces nuestras lecturas de muchas de las propuestas de manifiesto, por lo tanto, a veces resultan incomprensible, se está hablando de otras claves. O cuando vamos a Francia, las preocupaciones de los franceses son otras también, porque efectivamente allí la escuela de Anales borró, vamos a decir, un poco esta historiografía positivista anterior. Pero hay una provocación reciente también. Recientemente en Francia se ha publicado a Señobos, por ejemplo, que es una de las grandes cabezas de turco de la escuela de Anales, y cuando se publicó incluso en Le Monde un artículo de Señobos, sin decir primero quién era, ¿verdad?, todo el mundo pensó que era un historiador de anales. Y resulta que era nada menos que Señobos, que plantea cosas muy parecidas a las que plantea Lucien Febvre, Brodel, etcétera. Uno dice, entonces, yo regresé en esa ocasión a México con la decisión de leer a Arranque, por ejemplo, del que siempre hemos hablado mal, pero no hemos leído. ¿Ah? Entonces, como que a lo mejor Arranque está planteando cosas interesantes. O muy posmodernas, o muy modernas, o muy analistas, o muy marxistas, ¿no? También. Es decir, yo creo que todo esto, efectivamente, como se ha dicho aquí, es muy relativo y conforma parte de estas 100 flores que se abrieron aquí también. O sea, la Revolución Mexicana no fue solamente un proceso autoritario, como lo podemos estar viendo también desde un punto de vista. También fue un proceso social muy interesante, de participación, de debate, etcétera, que se dio en los años 30, a partir del cardenismo, sobre todo durante la época del cardenismo, Luis Chávez Orozco, toda esta generación, que produjo a González Casanova y a todos estos viejos que todavía nos acompañan hoy,